Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno que pudieron llegar a pesar de la nieve. Esperamos de que más hermanos lleguen durante el transcurso de esta enseñanza. Estamos iniciando Nehemías capítulo 3 en esta mañana y creo que ya tienen sus bosquejos. Pueden seguir los bosquejos y pueden ver que este capítulo se trata del tema de distribuir o distribuyendo la carga. Y no vamos a leer todo capítulo 3 de Nehemías, es un capítulo largo, tiene 32 versículos y hay muchos nombres y hay muchos lugares. No es que no sea importante, simplemente vamos a estar revisando este capítulo durante la enseñanza. Así que para iniciar voy a leer Nehemías 3, versos 1 a 5, después vamos a orar. Nehemías 3, 1 a 5 dice así: Y levantóse Eliasib, el gran sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea, aparejaronla hasta la torre de Ananeel. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Y los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesuyam, hijo de Berequías, hijo de Mesezabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, mas sus grandes no prestaron su servicio a la obra de su Señor. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta enseñanza, que nos ilumine, Señor, con tu Santo Espíritu y que podamos entender lo que está escrito en tu palabra y a la vez hacer aplicación para nuestra vida personal. Bendice a cada hermano que está presente, también bendice a los que vienen de camino. Y en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, si usted necesita un bosquejo, la más levanta la mano y le haremos llegar uno. De otra forma, vamos a iniciar este estudio de capítulo 3, distribuyendo la carga. Hemos venido viendo en los estudios previos cómo Nehemías primeramente observó la condición. Vimos que él escuchó el reporte de sus hermanos, pero después tomó la molestia de visitar a la ciudad de Jerusalén y ver qué es lo que estaba pasando. Y sus observaciones confirmaron todo lo que sus hermanos y los judíos le habían dicho acerca de la condición de Jerusalén. Luego vimos hace 2 semanas, creo, como él reclutó ayuda, él buscó alistados para ayudarle en esta obra. Y vimos en Nehemías 2, verso 18, que el pueblo unánime dijo, levantémonos y edifiquemos el muro. Pero como vamos a ver, hay una gran diferencia entre alistar la gente y distribuir las responsabilidades justamente de acuerdo a las habilidades de los alistados. Qué bueno es tener un grupo, 100 personas, 200 personas, cuántas personas él haya tenido, 1,000 personas, que tienen ganas de hacer algo, de edificar el muro. Pero ¿cómo organizamos este ejército de una forma práctica, de una forma sabia, para sacar las habilidades o usar las habilidades de cada persona? Vamos a ver eso en Nehemías capítulo 3. No tanto vemos donde Nehemías dice, fulano tú vas para allá y fulano tú vas para allá. Simplemente vemos los resultados del liderazgo de Nehemías. Y este capítulo provee una excelente ilustración de esos resultados. 7 principios vamos a ver en este capítulo. Pudieran haber más, pero yo creo que estos 7 son muy relevantes y podemos hacer aplicación para nosotros también. Primer principio, tenemos estructura normal. Vamos a volver a leer capítulo 3 y verso 1, hermano Miguel. Bajo estructura normal tenemos la frase, la unidad familiar. Miren versículo 1, que este hombre, Eliasib, el sumo sacerdote, el gran sacerdote, él con sus hermanos los sacerdotes. Y algo que podemos apreciar cuando leemos Nehemías capítulo 3 es que los grupos fueron formados de la unidad básica que es la familia. Nehemías en su sabiduría aprovechó los vínculos familiares
para poder formar
grupos y para trabajar en este muro. Como vamos a ver, hermanos, cuando uno trabaja en grupos, especialmente como la unidad familiar, trae un sentido de unidad y un sentido de comunión. ¿Por qué? Porque entre las familias se conocen. Se conocen las debilidades como las fortalezas. Pero si yo te pongo a trabajar con personas que no las conoces, entonces puede haber conflicto. Una pequeña anécdota, hace varios meses, tal vez 9, 10 meses, un día sábado, me mandaron unos 15 trabajadores a trabajar conmigo un sábado. Yo como jefe tenía que delegarles ciertas responsabilidades. Y yo no conocía a nadie de los que venían, solamente tenía los nombres. Entonces yo poniéndolos de dos en dos, tenía mi lista en la mañana y cuando todos se me presentaron, dije, fulano, tú vas para allá y tú vas para allá y ustedes van a trabajar juntos. Y según yo, todo estaba bien. Pero cuando terminé de delegar las responsabilidades, un muchacho joven me dije, mira, era un muchacho mexicano, me dice, mira, yo suelo trabajar con mi papá. Y dije, bueno, yo no sabía que tu papá. Y si así es, está bien, no hay problema. Y yo hice un cambio ahí para que él pudiera trabajar con su papá. ¿Y sabes qué? Rindió bastante trabajando con su papá, porque se conocían. Conocían su forma de trabajar y se entendían muy bien. Ahora bien, lo que vemos es que Nehemías aprovechó los vínculos de la familia para establecer estos grupos. La segunda parte del primer punto dice evitar rivalidad y conflictos. Algo interesante en este capítulo 3 es que no vemos donde un grupo trata de hacer sentir peor a otro grupo. Lo que vemos es que cada grupo tenía su porción del muro en que tenían que trabajar. Y vemos su punto de inicio y su punto final. Y Nehemías logró, trabajando con la estructura normal, la rivalidad y los conflictos. No vemos que Nehemías juntó a todos los albañiles, donde juntó todos los carpinteros, donde juntó todos los obreros, donde juntó todos los cocineros y los puso a trabajar juntos, sino él distribuyó toda esas habilidades a través de la estructura normal. Segundo punto, ayuda disponible. Y vamos a leer varios pasajes en este capítulo para ver que para hacer un muro, como Nehemías estaba haciendo aquí, se supondría que necesitamos más que todo gente con destreza de edificar, de construcción, albañiles, carpinteros, jornaleros y todo eso. Pero vamos a ver que todos estaban tan entusiasmados en este trabajo que tuvieron agentes que no era su trabajo cotidiano. En el primer punto tenemos que los sacerdotes ayudaron. Hasta el mismo sumo sacerdote con los demás sacerdotes. Qué bueno que el sacerdote no se sintió superior, que ese trabajo no era de él. Lo de él era ofrecer holocaustos. Lo de él era servir de intermediario entre Dios y el pecador. No, los mismos sacerdotes involucraron en la obra de edificar este muro. Así que cuando vemos sacerdotes, vemos líderes religiosos. Versículo 9, hermana Sara, Nehemías 3, verso 9. Gracias, hermano. Tenemos la frase, o príncipe o gobernador. Esto nos habla de un líder civil. Y noten otra vez, hermanos, que a pesar de su posición política, a pesar de que era un gobernante o era príncipe, no se sintió exento de participar en esta labor. Bajen al versículo 12, hermano Luis. Gracias, hermano. No está en sus notas, pero pueden anotarlo ahí. Vemos otro gobernante, otro príncipe, con sus hijas trabajó en este trabajo. O sea, no solamente era trabajo para los varones. Nehemías estaba dispuesto a usar toda la ayuda disponible. A continuación, versículo 8. Nehemías 3, verso 8. Muy bien, en este versículo vemos los plateros y los perfumeros también trabajaron en este muro. ¿Qué tiene que ver la plata y qué tiene que ver el perfume con hacer un muro? Aparentemente nada. Pero Nehemías vio que estas gentes tenían ganas de trabajar. Y aunque tal vez no sabían cómo colocar un bloque, ellos pueden hacer otra cosa para ayudar en esta labor de hacer el muro. También versículo 32, Nehemías Muy bien, los comerciantes, los tratantes. Estas son personas que se dedican a comprar géneros para revenderlos. Estas son personas que, otra vez, no están por su ocupación en la construcción. Pero vemos, hermanos, que Nehemías contrató ayuda de hombres y mujeres, de líderes religiosos y líderes civiles, de pobres y de ricos. Fue un alistamiento total. Nehemías expresó el deseo y la necesidad de hacer este muro, y gentes de todas partes venían, del campo como de la ciudad, capitaleños como aldeanos. Todos venían para ayudar en este trabajo, sin importar su experiencia. Porque, hermanos, no estaban haciendo cirugía de corazón abierto, estaban haciendo un muro. Y no despreciando los que trabajan en construcción, pues yo también trabajo en la construcción. No es que hay que tener un grado universitario para hacer lo que uno hace. Hay que saber seguir las instrucciones. Y qué bueno que en cada grupo había representación de diferentes clases de la sociedad. Y aquí vemos, hermanos, una comparación con la iglesia. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. ¿Qué trabajos podían ser involucrados en la construcción de un muro? Bueno, primero, como el muro estaba arruinado, alguien tenía que sacar los escombros. Hay que tener mucho conocimiento para sacar escombros, para tomar una pala y tomar toda la basura y llevarla a otra parte. No, sacar los escombros. Después, traer piedras nuevas. Bueno, yo soy perfumero, o yo soy tratante, yo tengo un caballo con un carro. Bueno, busque las piedras. ¿Qué más? Bueno, para colocar las piedras hay que mezclar el mortero, el polvo y el agua y la arena y todo el asunto, y mezclarlo, prepararlo por los que están poniendo los bloques. También hay que alzar un andamio, una plataforma para poder hacer este muro cuando llega a su nivel. Eso no requiere, hermanos, mucho conocimiento, pero sí requiere una sumisión a los que están a cargo de la obra. También, obviamente, existe el trabajo de colocar las piedras, ya físicamente poner las piedras donde van. También después de eso, poner las puertas, poner los cerrojos, los carpinteros. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que estos trabajadores no necesitaban comer? Claro que sí. Entonces, sin duda alguna, hermanos, sin duda alguna, algunas personas estaban a cargo de traer alimento a los que estaban trabajando. Porque qué gasto de tiempo hubiera sido, bueno, cada quien va a su casa al mediodía y desaparecen por 2 o 3 horas mientras preparan la comida. No, Nehemías en su sabiduría, hermanos, había pensado en todo esto. Y sin duda, en esta unidad familiar, cada grupo tenía personas dedicados a diferentes trabajos, incluso los mismos alimentos para los trabajadores. Romanos 12, versos 4 a 8. Vamos a ver un patrón que el apóstol Pablo nos presenta de la iglesia neotestamentaria. Hermana Denise, Romanos 12, 4 a 8. No solamente aquí, pero también en 1 Corintios, el apóstol Pablo presenta a la iglesia local como un cuerpo. Muchos somos un cuerpo en Cristo y cada quien tiene su función, ¿verdad? Y él menciona varias funciones de los miembros del cuerpo en versículos 6 a versículo 8. En 1 Corintios 12, Pablo habla de que el ojo no puede decir los pies, yo soy mejor que tú, soy más importante que tú. De igual manera, los que estaban trabajando en el muro en el tiempo de Nehemías, el que estaba colocando las piedras, no puede decir, yo soy más importante que aquel que está mezclando mortero. Porque si no tiene quien le mezcle mortero, no tiene cómo colocar la piedra. De igual manera, el que está colocando la piedra no puede decir, yo soy más importante que todos, porque no tendría siquiera cómo subirse a nivel si alguien no primero alzase el andamio, la plataforma en que trabajar. Así que vemos, hermanos, que tanto en el trabajo que Nehemías hizo como en la iglesia local, cada quien depende el uno del otro. Somos un cuerpo en Cristo, cada quien con una función, y no hay lugar, no hay espacio para un sentimiento de superioridad, un sentimiento de que yo soy más importante que tú. Muy bien, el tercer punto, Nehemías 3, vemos la perspectiva correcta. La perspectiva correcta. Nehemías 3, verso 5. Hermana Belkis, por favor. Gracias, hermana. Bajo el punto 3, perspectiva correcta, tenemos la frase, la obra era del Señor. No era la obra de Nehemías, no era siquiera la obra de los judíos, la obra era del Señor. Y hermanos, cuando tenemos esa perspectiva, cuando hacemos algo para Dios, que la obra es de Él y es para Él, debe impulsarnos, en primer lugar, a hacer un trabajo con todas nuestras fuerzas. Vamos a leer un pasaje en Eclesiastés, capítulo 9. Cualquier trabajo que se hace para el Señor, hermanos, debemos tener esta mentalidad que es para el Señor. Y si es para el Señor, entonces debe ser según nuestras fuerzas. Eclesiastés 9, verso 10. Hermano Robert, por favor. Gracias, hermano. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Un principio general que podemos aplicar tanto al trabajo secular, pero mucho más en esta mañana lo estamos aplicando al trabajo hecho para el Señor. Qué bueno que la perspectiva correcta que tenían era que la obra era del Señor. Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3 y versículo 17. Hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. Todo lo que hacéis, tal como vimos en Eclesiastés, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Aquí, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esto es, cuando yo me procuro hacer algo para el Señor, ¿lo estoy haciendo como es digno de su nombre? O sea, si el Señor estuviera a mi lado en presencia corporal, y Él pudiera aprobar o desaprobar mi obra, ¿estoy trabajando de tal manera que no estaría avergonzado del trabajo que estoy haciendo? Lamentablemente he escuchado en mis años de ser un cristiano, quienes decir, bueno, si es para el Señor sabe si no es lo mejor. Sí, el Señor sabe si no es lo mejor y no está contento por eso. Si tú puedes hacer un mejor trabajo, debes hacer un mejor trabajo. No estoy diciendo que tiene que ser un experto, pero lo mejor de tus fuerzas. Si tú dices, yo voy a hacer algo para el Señor, debe ser a lo máximo de tus fuerzas. Efesios capítulo 6. El hecho de que es para el Señor no debe ser justificación para hacer un trabajo a medias, o hacer un trabajo pudiendo hacer mucho mejor. Hermana Gloria, por favor, Efesios 6 y verso 6. Gracias, hermana. Haciendo de ánimo, haciendo con todo mi corazón, que es la voluntad de Dios, no solamente porque los hombres me están mirando y para que ellos tengan agrado con mi trabajo, sino porque el mismo Señor está mirando. Yo soy un siervo del Señor. Así que en los bosquejos, punto 3, perspectiva correcta, tenemos la obra era del Señor. Después la siguiente línea, cada trabajo distinto fue hecho para el Señor. Mencionamos varios trabajos, varias tareas en el muro, entre sacar escombros, traer piedras nuevas, escalar mortero, colocar piedras, todo eso. Diferentes trabajos, pero todos los trabajos fueron hechos para el Señor. Se cuenta una anécdota de un hombre que visitó un sitio de construcción y se acerca al primer trabajador y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pues yo estoy mezclando mortero. Ah, bueno. Se acerca al siguiente trabajador y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo estoy ganando mi sueldo, estoy ganando mi pan cotidiano. O sea, la perspectiva era diferente. Uno estaba enfocado en lo que él estaba haciendo en ese momento. El otro, con una visión un poquito más larga, dijo, sí, yo estoy trabajando con mis manos, pero estoy trabajando para ganar mi pan cotidiano. Pero el tercer trabajador a quien visitó este visitante, le preguntaba, ¿qué haces? Y él dijo, yo estoy ayudando a construir un templo. Esa es la perspectiva grande, hermanos. De que sí, yo estoy mezclando mortero. Sí, yo estoy ganando mi pan cotidiano. Pero más grande de ahí, yo estoy haciendo un trabajo para el Señor. Y en Nehemías capítulo 3, vemos que estos hombres y mujeres que trabajaron el muro, lograron tener la perspectiva correcta. Y que cada trabajo, por más mínimo que parecía ser, por más mínimo que parecía ser, era algo que ayudaba a la causa mayor, que era este trabajo para el Señor. Muy bien, el cuarto punto. Vamos otra vez a Nehemías 3. Y es un espíritu entusiástico. Espíritu entusiástico. Y no vemos la palabra entusiasmo en el capítulo, pero vemos un sinónimo. Nehemías 3. Vamos a leer versículo 20. Hermana Imelda, por favor. Nehemías 3, verso 20. Gracias, hermana. Tenemos a este señor Baruch. Y es interesante que en todo el capítulo es la única descripción de la manera en que alguien trabajó. Pero yo no creo que Baruch haya sido una excepción, sino un ejemplo de cómo trabajaron todos, o por lo menos la mayoría. Dice que él se enfervorizó, o con mucho fervor, trabajó a restaurar la parte que le fue designada del muro. Hermanos, la palabra enfervorizar es infundir buen ánimo, fervor, celo ardiente. O sea, cuando uno veía a este señor Baruch trabajando, no estaba triste, no estaba apenado. Él estaba, hermanos, todos los días, desde el principio hasta el fin del día, estaba muy animado en la obra que él estaba haciendo. Como les dije, hay varios sinónimos de esta palabra. Uno de ellos es la palabra entusiástico, entusiasmado. Y algo que me llamaba la atención, estaba viendo la etimología de la palabra entusiasmo. La etimología es el origen de la palabra, ¿verdad? Y viene, oigan bien, entusiasmo en inglés, en español, viene del griego, en teos. Los que saben un poquito el griego, teos significa Dios. Y para los griegos, alguien que estaba entusiasmado era alguien que tenía para ellos un Dios adentro de ellos que les estaba capacitando para desarrollar un trabajo. Es curioso cuando pensamos en definición. Van a Filipenses 2. Porque obviamente no creemos como los griegos en una pluralidad de dioses. Sí creemos en el Dios verdadero. Y sí creemos que el Dios verdadero puede y sí mora en sus siervos para capacitarles a hacer algún trabajo. Filipenses 2 y verso 13. Hermana Reina, por favor. Filipenses 2, 13.
Dios obra en nosotros.
Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando hablamos de alguien entusiasmado, estamos hablando de alguien que tiene a Dios en sí, que le está animando a hacer algún trabajo. No solamente eso, si nosotros tenemos el mismo Santo Espíritu de Dios en nosotros, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 nos enseña eso. Así que interesante, tal vez ya cuando escuchamos la palabra entusiasmado, ya va a tener una perspectiva diferente. Dios trabajando en uno. Y seguramente Dios estaba trabajando en Baruch, en Nehemías 3, y todos los trabajadores, igual que Nehemías, para hacer esta labor. Vamos ahora a Hechos 18. Hechos 18, hermano Saúl. Cuando alguien tiene fervor o celo para hacer algo, tarde o temprano se va a manifestar por hechos. Vamos a ver Hechos 18 y versículo 25. Hermano Saúl, por favor. Gracias, hermano. Apolos tenía un espíritu ferviente, o un espíritu fervoroso. La palabra fervor viene de la misma raíz de hervir. Cuando pensamos en poner agua a hervir, vemos que con el calor salen burbujas y hasta puede reventar una tapa por la presión que tiene. Es la impresión que tenemos cuando pensamos en alguien que es ferviente de espíritu. Adentro de él hay algo que se está calentando. Adentro de él hay algo que no se puede callar. Y este hombre Apolos, ferviente de espíritu, ¿cuál es la manifestación? Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor. En Jeremías capítulo 20, Jeremías hablaba de que él quería callarse, pero dentro de él había un fuego que no podía callar, un fuego que ardía en sus huesos y tenía que hablar la palabra de Dios. Qué bueno saber, hermanos, que nosotros podemos ser habitados por Dios. Dios puede habitar en nosotros y tenemos y podemos tener este espíritu ferviente para poder trabajar para Él. Les dije que Baruch no fue la excepción de este espíritu entusiástico, de este fervor. Vayan a 2 Corintios 9. Y lo que pasa es que el ánimo es contagioso. 2 Corintios 9, verso 2. Hermana Celeste, por favor. Muy bien. Vuestro celo, vuestro ejemplo, ha estimulado a muchos. Esto es, ha provocado a otras personas a hacer lo que ustedes están haciendo. Y hermanos, imagínense que Baruch está en este grupo. Póngale que habían 50 trabajadores en su grupo. Y vieron a este hombre echando ganas todos los días. ¿No creen que afectó a los demás? Claro que sí. Para tener el mismo fervor que él tenía. Y cuando los demás grupos veían cómo trabajaba este grupo, de igual manera como una leña que se pone a fogata, también, hermanos, agarra fuego. Y así debe de ser el buen ánimo en trabajar para el Señor. Muy bien, Nehemías 4. El siguiente punto, después de Baruch, es el pueblo estaba animado. Nehemías 4, versículo 6. Hermano José, por favor. Amén. El pueblo animado. El pueblo que en capítulo 2 estaba convencido de la necesidad del muro. Y ahora un pueblo que viendo que el progreso del muro ya estaba a la mitad de su altura, agarraban más ánimo porque vieron que no era solo hablar de que vamos a hacer esto, sino ya en acción habían alzado la mitad de la altura de este muro. Y así el pueblo estaba animado por el progreso del trabajo. Vamos al siguiente punto, número 5, obreros fieles. Nehemías 3 y verso 13. Y es un solo ejemplo en este capítulo que escogí. Donde vemos un trabajo iniciado y un trabajo terminado. Allá está la otra vez, hermano Miguel, Nehemías 3, verso 13, por favor. Gracias, hermano. Vemos aquí que este grupo, Hanún y los moradores de Sanoa, fueron encargados con un territorio de la puerta del valle, su punto de inicio, hasta la puerta del muladar. Un espacio de unos 1,000 codos en el muro. Y no sé en relación a los demás si era mucho o si era poco. Porque no nos dice las distancias de cada grupo. Pero tenían su punto de inicio y tenían su punto para terminar. Y qué bueno que cuando Nehemías les delegó a ellos esta porción, este tramo de 1,000 codos. Diciendo, van a comenzar aquí. Donde el otro grupo terminó, ustedes van a iniciar. Y cuando llegan a tal parte, ahí van a parar ustedes y van a continuar los demás. El trabajo fue iniciado. Y Nehemías confió en ellos que este grupo podía cumplir con esa porción. Tal vez por su tamaño pueden ser más o pueden ser menos que los demás grupos. Pero esa fue la porción que Nehemías les encargó. Y porque eran obreros fieles, noten lo que dice. Comenzaron en la puerta del valle. Levantaron las puertas, edificaron el muro con los cerrojos, o sea, de principio al fin, y 1,000 codos en el muro hasta la puerta del muladar. Eso es trabajo terminado. Al final del tiempo, podían decir Nehemías, lo que tú nos encargaste, esta porción del valle al muladar, nosotros lo hicimos. Y quitamos los escombros, alzamos el muro, pusimos las puertas, pusimos el cerrojo, esta porción tal como tú nos encargaste. Lo cumplimos a la piel de la letra. Y hermanos, qué bueno saber que Nehemías podía contar con hombres y mujeres fieles en hacer esta labor. ¿Por qué tal hubiera sido? Si un grupo fuese fiel, otro grupo no. Uno fiel, otro no. El muro estuviese lleno de agujeros, de brechas. De un muro así de 2 pies porque la gente ya perdió ganas de trabajar. Y así no funciona. Todo el muro perdería su valor y su importancia si no hubiese fidelidad entre todos los grupos. Vamos a verso 1, solo para mostrarles esto. El primer grupo que vemos es de los sacerdotes. Dice, y edificaron la puerta de las ovejas. Es el punto de inicio, ¿verdad? Vayan al último pasaje del capítulo, Nehemías 3:32. Y hablando del último grupo, Malquías, hijo del platero, en verso 32 dice, entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas. Dice, ¿qué significa eso? El primer grupo comenzó en la puerta de las ovejas. Después, un gran círculo alrededor de la ciudad, o un cuadro, pues no sé exactamente cómo estaba figurado, pero circundando toda la ciudad. Y el último grupo, ¿dónde terminó? Donde el primer grupo había comenzado. O sea, Nehemías en su sabiduría, hermanos, podía distribuir esta carga de una forma uniforme y de una forma donde no hubiese brecha. Y él podía contar con todos estos obreros fieles. Vamos a Juan 17. Cuando hablamos de la fidelidad en el trabajo, hermanos, hablamos de que si alguien te encarga con una misión, un trabajo, una tarea, un quehacer, como usted le quiere llamar, esa persona no tiene que preocuparse si lo vas a hacer o no. Y el mejor ejemplo de alguien que fue fiel y fiel hasta la muerte es el mismo Señor Jesucristo. Y miren lo que él dice en Juan 17, verso 4, hermana Sara. Ahí está. La definición de la fidelidad. Padre, lo que tú me diste, todo lo que tú me diste, todas las profecías del Antiguo Testamento, aun el sufrimiento del Gólgata, lo cual iba a experimentar, todo lo que tú me diste que hiciese, lo he hecho. La fidelidad a la perfección. El apóstol Pablo, de igual manera, en 2 Timoteo 4, 7, dice, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Así que Pablo también era un hombre fiel hasta la muerte. Punto número 6. Otro principio que encontramos en Nehemías 3 es ubicación. Primero, grupos en distintos lugares. ¿Qué alboroto hubiera causado Nehemías si toma a todos los trabajadores y los monta en un espacio pequeño diciendo, vayan al ataque, vamos a alzar esta parte, después vamos a la otra parte? No logran hacer nada. Y seguramente hubieran surgido tantos pleitos. Pero Nehemías dispersó los trabajadores de una forma estratégica. Miren, hermanos, leyendo por encima, verso 1 habla puerta de las ovejas. Verso 3, la puerta del pescado. Verso 8, hasta el muro ancho. Verso 13, la puerta del valle. Verso 14, la puerta del muladar. Verso 15, la puerta de la fuente. También verso 15, el muro del estanque de Sela. Verso 16, hasta los sepulcros de David. 16, hasta la casa de los valientes. Verso 19, la armería de la esquina. Verso 20, la puerta de la casa de Eliasib, gran sacerdote. Verso 25, la torre alta. Verso 26, la puerta de las aguas. Verso 27, el muro de Ofel. Verso 28, la puerta de los caballos. Verso 29, la puerta oriental. Y verso 31, la puerta del juicio. Ven que Nehemías tenía a los trabajadores dispersos en diferentes lugares. Claro, adentro de un grupo, adentro de esa unidad familiar que hablamos, pero en diferentes lugares, cada quien recibiendo orden, cada quien recibiendo su trabajo designado, una ubicación estratégica. Encontramos una palabra clave en este pasaje, en este capítulo, es la palabra junto. Nehemías 3 y verso 2. Hermano Luis, Nehemías 3, verso 2. Gracias, hermano. Lo mismo podemos ver en verso 4 y junto a ellos. Verso 5, inmediato a ellos. Verso 7, junto a ellos. Verso 8, junto a ellos. Verso 9, junto a ellos. Y vemos que cada quien trabajaba junto a otra persona. Noten, junto a ellos, no contra ellos. ¿Qué saben lo que suele pasar? Y por los que han trabajado en construcción saben que esto es muy cierto. Suele pasar que si yo tengo que continuar un trabajo que otro ha hecho, y el otro lo hizo mal, yo fácilmente puedo mostrar que soy mejor mostrando a mi superior que el otro lo hizo mal. Y ahora yo tengo que bregar con eso. Porque el otro lo dejó medio chueco, entonces yo tengo que arreglarlo. Hermanos, yo como jefe de trabajo experimento esto casi diario. De alguien queriendo echar tierra a otro y diciendo, mire cómo el otro lo dejó. Bueno, arreglo nada más. Yo voy a hablar con el otro. No lo tuve que tratar de hacerte ver mejor descubriendo los errores en los trabajos de otros. Junto a otra persona, no contra la otra persona. Porque obviamente, si están lanzando un muro, llegará un punto donde la pared, el muro mío, nuestra parte, va a conectar con otro muro. Y si ellos lo hicieron un poquito fuera de nivel, aunque sea una media pulgadilla, y yo podría decir, Nehemías, mira, a mí me toca hacer esta conexión, y ellos lo hicieron mal. No vemos nada de esto en Nehemías 3. Vemos que cada quien vio el trabajo como una sola unidad. Y aunque lo hayan dejado un poquito malo, vamos a ir con eso. Vamos a hacerlo funcionar por el bienestar de todos. Hermanos, esto es buen, son buenos principios. El principio de trabajar juntos, una palabra clave en este capítulo.
También bajo número 6 tenemos
la frase, un sentido de identidad. Miren este capítulo 3 y verso 10. Hermano Erickson, por favor. Nehemías 3 y verso 10. Gracias, hermano. Miren la frase. Restauró junto a ellos y frente a su casa. Este hombre donde vivía estaba pegado al muro. Pegado al muro. ¿Qué significa? Que todos los días cuando él salió a andar con el perro, a sacar el periódico, él vería este muro. Pero iba a trabajar en su porción del muro porque estaba justamente enfrente de su casa. Otra vez, como tengo mucha experiencia en construcción y todo esto, algo que suele escuchar a menudo, cuando alguien pues no quiere hacer algo con mucho esmero y mucha diligencia, dice, no, pues no lo voy a ver de la casa mía. O sea, yo no voy a vivir aquí. Yo ni siquiera lo voy a ver. Entonces, quieren justificar sus errores y su guatemaltecos hablan para los chapuzas. Dejan sus chapuzas porque dicen, no lo voy a ver yo. Pero miren, hermanos, que estos trabajadores tenían que reparar un muro enfrente de su casa. Y con un sentido de, no orgullo, sino de esa emoción donde uno quiere hacer lo mejor de sus fuerzas. Frente a su casa. Y no solamente ellos, sino yo vi otras partes donde la misma frase se encuentra. Repararon enfrente de su casa, un sentido de identidad. Yo estoy haciendo este trabajo y por toda mi vida, la familia mía como la familia de mis vecinos, vamos a disfrutar esta porción y esta protección del muro. Nehemías en su sabiduría lo puso en esta ubicación estratégica. Porque si a mí me mandó por otra parte, donde yo no conozco nada del vecindario, mi carne podría ser, no, pues yo no vivo aquí. Lo voy a dejar a medias. Pero Nehemías los ubicó en un lugar estratégico. Nehemías 4, verso 15. Nehemías 4, verso 15. Hermana Luz, por favor. Gracias, hermana. Cada uno a su tarea. Cada uno a su obra. Sí, Nehemías 3, verso 5, decía que la obra del Señor, y en sentido general así era. Pero ya llegando a lo específico, cada quien por haber trabajado en ese muro por 3, 4, 5, 6 semanas, ya era parte de su vecindario, parte de su comunidad. Aquí vemos la frase, un sentido de identidad. Ellos eran uno con ese trabajo. Adueñaron de esa porción que Nehemías les había asignado. Muy bien, el séptimo y el último punto, supervisión adecuada. Es interesante cuando leemos este capítulo, Nehemías 3, que por cierto es un capítulo que resume las acciones. No nos dice en detalle lo que sucedió. Eso es en capítulos 4, 5, 6, vamos a ver más de los detalles. pero es un capítulo de resumen. Y algo que me llama la atención es que no encontramos el nombre de Nehemías y lo que Nehemías estaba haciendo. ¿Sí? ¿Dónde está Nehemías? Si aquí están los hijos del fulano, los hijos del platero, los hijos del perfumero, ¿dónde está Nehemías en todo esto? Supervisión adecuada. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo se llama este libro?
Nehemías.
Y se cree que Nehemías fue el que escribió este libro. Que él escribió lo que encontramos en capítulo 3. Y si es así, hermanos, primer punto, Nehemías sabía quiénes trabajaron. ¿Cómo lo sé? Miren cómo está el capítulo. Los hijos de fulano, los hijos de mengano, los hijos de sutano, los hijos del príncipe, los hijos del sacerdote. Nehemías tenía conocimiento de todos los que habían trabajado. No solo eso, Nehemías sabía
quiénes no
trabajaron. Miren versículo 5, al final. Mas sus grandes no prestaron su servicio a la obra de su Señor. ¡Qué desgraciados, hermanos! ¡Qué sinvergüenzas! Entre cientos o miles de personas que estaban trabajando ahí, estos grandes, estos nobles, pensaron que
Nehemías no se iba a dar cuenta
que estaban ahí asando batatas. Tenía que usar una expresión dominicana porque usé una expresión guatemalteca, así que tiene que ser algo dominicano. Tal vez pensaron los nobles, no, entre tantos trabajadores, Nehemías no se va a dar cuenta que no estamos haciendo nada. Nehemías no va a saber. No tiene tiempo para estar mirando todo, pero Nehemías los vio. Y grabó acerca de su pereza. Sí, fulano trabajó, sí, este trabajó, sí, esta porción, pero los nobles no hicieron nada para la obra de su Señor. También, hermanos, Nehemías sabía qué logró cada equipo, porque vimos que ellos comenzaron la puerta, por ejemplo, la puerta del valle, verso 13, y terminaron la puerta del muladar. Hicieron un tramo de 1,000 codos. Nehemías sabía quién trabajaba, quién no trabajaba y también qué logró cada equipo. Y por último, Nehemías grabó los nombres de los trabajadores. Hermanos, qué privilegio es tener tu nombre escrito en la palabra de Dios en una luz positiva, ¿verdad? Porque no solamente porque tu nombre está en la Biblia es algo bueno, pues el nombre de Satanás está ahí, ¿verdad? Y no es nada bueno. Pero qué bueno que esos trabajadores tal vez jamás se imaginaban que su tarea estaría grabada por toda la eternidad. Que en las sinagogas donde Jesucristo mismo asistió y donde Jesucristo mismo leyó, leería acerca de los trabajadores en este proyecto. ¡Qué gran recompensa! Pero les dije, esto se debe a una supervisión adecuada. Nehemías supo exactamente qué estaba pasando. Terminando, en este estudio vimos cómo liderar un grupo en el cumplimiento de un proyecto. Como dijimos al principio, tengo muchos voluntarios, muchos alistados. ¡Qué bueno! Pero ¿cómo los organizo? ¿Cómo los pongo en diferentes grupos para sacar el más provecho de ellos y hacer que este proyecto salga adelante? De eso se trata los principios de Nehemías 3. Hay que delegar responsabilidad a individuos fieles, muy clave, porque ellos llevan a cabo lo que fueron encargados a hacer. Entonces, eso es, hermanos, capítulo 3 de Nehemías. La semana que viene vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?